Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Acabamos de cantar de tu grandeza. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos, Dios, que tú cumplas en nosotros en este momento la promesa que tú has dado, que tu palabra es viva y poderosa, que la espada de tu espíritu, que tú nos hablas cuando leemos. Y que hoy nos hables. Que nos hagas conocerte mejor y amarte más. Y que tú nos transformes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Por la última semana en esa serie, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, están en esclavitud. Siempre en las últimas semanas los hemos estado sacando y después regresando a la esclavitud. Pero hay una cosa más que quiero ver antes de que los despachamos de todo. Están en Egipto, es el pueblo de Dios, y Dios los está en el proceso de liberar, de sacar de la esclavitud. Y Él estaba enviando plagas. Y había, donde encontramos en la historia hoy, Dios ha mandado 9 plagas. 9 plagas, y está al punto de mandar la última plaga. Y con esa plaga, de una vez, va a sacar su pueblo de la esclavitud. Vamos a leer la historia. Los versos hoy, yo los he puesto en mis notas y también van a estar en la pantalla para marquemos juntos. Éxodo 11:1, la historia es así. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón, sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino, a cada mujer a su vecino, objeto de plata y objeto de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito de ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido, y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, su pueblo, ni siquiera ni un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos esos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, y diciendo: sal tú y todo el pueblo que te sigue. Después de eso yo saldré. Y Moisés, mira eso, Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Algo que veremos en las siguientes historias, un tema, y no lo vamos a ver a fondo, pero algo que van a ver es que Moisés tuvo un problema con enojo, él tuvo un problema con ira. Eso fue quizás su pecado persistente, y como quizás veremos más adelante, eso le causó problemas. Salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces Dios va a traer la plaga del primogénito, va a matar a todos los primogénitos, juzgó a Egipto por su rebeldía contra él, y el juicio, el pago de castigo iba a ser la muerte de todos los primogénitos, no solo los primogénitos de las personas, los primogénitos de sus animales. Con eso iban a pagar por su rebeldía. Y Dios iba, a través de esa plaga, de ese castigo, Él iba a liberar a su pueblo de en medio de la esclavitud. Pero había una consecuencia para su pueblo que salió de esa plaga. Esa plaga lo dejó marcado de una forma muy distinta. Leemos en el Éxodo 13, el 1 y 2. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame o santifícame. Eso es como apartar para mí, y me van a pertenecer todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y si tú piensas que en ese momento Moisés dijo: ¿por qué será? ¿Por qué está pidiendo a su Dios? ¿Será coincidencia que acabamos de salir de Egipto con la plaga del primogénito, que él mató a todos los primogénitos de Egipto, y ahora él quiere que todos los primogénitos de entre nosotros, por todo el tiempo que somos su pueblo, que somos la nación de Dios, que pertenezcan a él. ¿Por qué será? Más adelante lo explica Dios. En el verso 11, en Éxodo 13, dice: cuando el Señor te lleva a la tierra de Cananeo, como te juré a ti y a tus padres, te la den, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz. También todo primer nacido de ganado, no, pues, de que poseas. Los machos pertenecen al Señor, son para Dios. En el verso 13: pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, y te fijas que en la Biblia sale el carácter de las personas, que lo estaba Dios que nos hizo. Él sabe cómo son los niños. ¿Y cuál es la pregunta que hacen los niños siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta. Entonces, Dios, disipando eso, cuando tu hijo te pregunta el día de mañana, ¿qué es eso? ¿Por qué estamos haciendo eso? Le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó y no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esa causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor tu Dios. Dios dice en el verso, dice, va a ser para que recuerdes, como una marca permanente, como en terminología nuestra, en nuestro tiempo, como un tatuaje, algo permanente que te va a marcar, te va a identificar, y esa marca, esa cosa permanente va a hacer que todos los primogénitos, de todo varón primogénito, pertenecerán a Dios, será para Dios, para que ustedes recuerden, para que ustedes recuerden que ustedes tienen su libertad, que son libres, que Dios los sacó, les concedió libertad y vida y los sacó de la esclavitud a costo de los primogénitos de los egipcios. Ahora todos los primogénitos de ustedes pertenecen a Dios. Y los animales lo tenía que sacrificar. Pertenecer a Dios significaba llevar todos los primogénitos de los animales limpios a Dios y sacrificarlos. Los que no eran limpios, por ejemplo el asno, era de matarlo, de quebrar su cuello y no sacrificarlo a Dios, o redimirlo si querías el asno con una abeja, con un cordero. Y los primogénitos de entre tus hijos, redimirlos. ¿Por qué? Porque no sacrificar a sus hijos, porque eso es lo que hacía las personas en el tiempo de ellos, que adoraban a los demonios, sacrificaban a los ídolos, y Dios nunca pedía eso. Entonces ellos redimían, daban algo a Dios a cambio de la vida de sus hijos mayores, de sus primogénitos, los cuales Dios dice pertenecen a mí. Interesante, para el resto de su historia, eso era su práctica, y no solo para el futuro, porque si tú eres una persona de números y piensas en contar y un contador, y tú dices, espérate, todos los primogénitos pertenecen a Dios, entonces cuando nacen tienen que ser redimidos, pero ¿qué tal todo lo que ya han nacido? Todo lo que entre nosotros que somos primogénitos, todos los que nacieron primero en cada familia, ¿qué pasa con nosotros? Y entonces Dios dice, no, eso empieza desde ya, todos pertenecen a mí, los primogénitos, tienen que ser redimidos. En Número 3:45 dice, toma a los levitas, la tribu de Leví, uno de los dos tribu de pueblo de Israel, habían 12, Dios dijo, dame todo ese pueblo, esa tribu, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas serán míos, yo el Señor, y como precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los israelitas que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos de esa moneda, por cada uno, lo tomarás conforme al ciclo del santuario, el ciclo que tiene 20 guerras. Ok, ¿qué quiere decir? Contaron a los primogénitos entre todos ellos, y Dios dijo, ok, me van a dar esa tribu y ellos me van a servir por todo el tiempo que son una nación, que son mi pueblo. Esa tribu me va a servir y van a pertenecer a mí, y van a ser a cambio de todos los primogénitos entre ustedes que ya han nacido, todos los que están vivos, y de los 273, ve, contaron que van a redimirlos con dinero porque pertenecen a mí. Ese es el tema de la redención. de la redención. A veces cantamos la palabra redimido o redención. Aquí ese es el tema de la redención. La definición de la redención es librar a alguien o pagar un precio para librar a alguien o comprar de nuevo a alguien o algo, comprar con dinero, comprar algo que otro tiene y librarlo de otro. Es como en la película de rehenes, cuando hay situaciones de rehenes y los malos tienen un bus, un avión y tienen gente, ¿y qué es lo que siempre exigen? Y exigen transporte y dinero, $1,000,000, $2,000,000. Y en la buena película de rehenes, ¿qué pasa? Entra el equipo de SWAT y mata a todos y rescata a los rehenes. Pero en la mala película, ¿qué pasa? Dan el dinero, ¿no? Dan el dinero y dan el rescate por los rehenes. Ese es el tema de esa redención. Y eso es lo que vemos en esa historia, que Dios redime a los suyos. Eran esclavos, eran miserables, eran pobres, pertenecían a otros. Entonces, Él, con el precio de la matanza de los primogénitos de Egipto, Él redimió, compró a su pueblo, fueron redimidos. Y después Dios dijo, a mí me pertenecen todos los primogénitos entre ustedes, y ustedes tienen que redimir, como yo redimí a ustedes de Egipto, entre Egipto, los egipcios, ustedes tienen que redimir a sus primogénitos. Cada vez que nace un varón en tu casa, tiene que redimirlo, el primogénito tiene que redimir. Y cada vez que una de tus ovejas tiene un macho por primera vez, lo tiene que sacrificar a mí, porque a mí me pertenece. Es el tema de la redención. Entonces Dios puso esa idea de la redención, de redimir a los primogénitos. ¿Por qué? Porque dijo, para que recordaran que era un pueblo comprado por un precio, que por todo su tiempo como pueblo de Dios ellos pertenecían a Él, porque Él los había comprado a costo de la vida de los primogénitos, y ahora tenía que redimir a sus primogénitos para recordar: Dios nos ha comprado, pertenecemos a Él, para que vivieran como personas, como pueblo redimido. Es bonito, pero si al final de esa historia hacemos la pregunta que siempre hacemos y decimos, hey, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Quizás hoy sería, y yo te perdonaría si tú dijeras, yo no creo que eso tiene mucho que ver con nosotros, porque esclavos y redención, a nosotros nos gusta pensar que somos libres, a nosotros nos gusta pensar que somos nuestro propio jefe, yo tomo mis decisiones, nadie me trata, yo no tengo que aguantar un maltrato de nadie, yo soy mi propia persona y yo hago lo que quiero, nadie me puede decir qué hacer, y si no me gusta cómo me tratas, yo voy a trabajar en otro lugar, yo tomo mis decisiones, yo no necesito que otro me libera, no necesito ser redimido como ellos, sí, eran esclavos, pero yo no. Más bien, no me gusta ni que me ayudes, porque ¿qué decimos cuando alguien no quiere ayudar? Yo te ayudaré, pero si tú quieres ayudarme a mí, no, yo estoy bien, yo estoy bien, porque yo no necesito nada, yo soy mi propio jefe, el dueño de mi mundo. Pero esa no es la realidad, esa no es la realidad de nadie. Esa historia tiene mucho que ver con nosotros, porque todos nosotros o somos esclavos o somos redimidos, y nadie es libre. Todos pertenecemos, como los israelitas en esa historia, todos pertenecemos a otros, todos somos esclavos de nuestra carne, de nuestros deseos, todos somos condenados por nuestra rebeldía contra Dios. Necesitamos ser redimidos. Y Jesús aparece como el mejor y el perfecto primogénito. El primogénito que redime, nos redime de nuestra esclavitud y de nuestra muerte. Jesús, igual a todos los primogénitos que vimos en esa historia de Egipto, tanto como de los israelitas, Jesús fue un primogénito. Él fue el primogénito de María, el primer hijo de María. También Él es el único hijo de Dios. Él es el primogénito dos veces. Mira el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 14. Mira lo que dice Juan. El Verbo, ese es Jesús, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito o único hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el verso 18 dice lo mismo: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dios Padre el único Dios ha dado a conocer a su único hijo, a su unigénito hijo. Dios es el primogénito de María y el único hijo de Dios. Y él, igual a los, todos los hijos en esta historia, los hijos de Israel, él también fue redimido, porque él nació bajo ese sistema de la redención del primer nacido, del primogénito. Mire Lucas 2. 21 dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. A cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Y recuerdo que leímos, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz, el primogénito, será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tortugas de 2 pichones. Jesús, el primogénito, fue redimido como todos los primogénitos en su nación, en el pueblo de Dios. Y esa es la parte irónica: por su muerte, él redime a nosotros. Igual que los primogénitos de Egipto, era el precio de la redención del pueblo de Dios. Igual que todos los primogénitos de Israel tenían que ser redimidos por un precio, Jesús, el primogénito, el único hijo de Dios, fue el precio de nuestra redención, para que nosotros fuéramos sacados de la esclavitud y librados de la condenación. Él pagó el precio de nuestra redención con su muerte. Mira lo que dice Tito 2, 14. Él se dio por nosotros para... ¿Por qué se dio Jesús a que lo mataran en la cruz? Para redimirnos de toda iniquidad, de toda nuestra rebeldía, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, Él se dio a sí mismo para redimirnos, pagó con su vida el precio de nuestro rescate, para que nosotros fuéramos rescatados de la esclavitud y de la condenación y de la culpa y de toda nuestra rebeldía contra Dios. Y después dice, ese pueblo que él compra, que él redimió, pertenece a él, es para posesión suya, es de él, pertenece a él. Nadie es libre, o eres esclavo de tu carne, o perteneces a Jesús, porque él se dio a sí mismo para redimirte, para hacerte parte de su familia. Jesús fue sacrificado como el precio de nuestra redención. Esa es la idea grande de esa historia, de los primogénitos en Egipto y los primogénitos de Israel que fueron redimidos, y Jesús. La idea grande es que Jesús nos redime de la esclavitud y de la muerte. Tenemos redención en Cristo, nos compra, Él paga el precio para que seamos comprados por Dios, para pertenecer a Dios. Él es el verdadero, el perfecto primogénito. Todos los otros primogénitos señalaban a él. Decía, uno viene, y era él, el primogénito perfecto y mejor, quien nos redime de nuestro pecado y de nuestra esclavitud. Entonces, terminamos con la pregunta: ¿qué debemos hacer? Si Dios redime a personas esclavizadas, si Dios saca de la esclavitud a costo de su propio hijo, ¿qué debemos hacer? Si somos redimidos por la sangre de Cristo, lo que debemos hacer, mire, es vivir como personas redimidas, vivir como personas que han sido comprados por un precio. Eso es lo que dice en Corintios, 1 Corintios 6, en el 18. Estamos entrando en medio de una conversación que Pablo tiene, está en medio de una enseñanza que Pablo está dando a la gente, pero entramos en medio y algo que él dice, huyen de la fornicación. Todo lo demás pecado que un hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes. O sea, si son de Cristo, si son cristianos, el Espíritu Santo vive en ti. Vive en ti el Espíritu Santo, el cual tienen de Dios, y que ustedes, miren lo que dice, no se pertenecen a sí mismos. No, no, si tú eres de Cristo, si has sido comprado por Él, perteneces a Él. En el 20, porque han sido comprados por un precio, el precio de Jesús, el primogénito, que fue sacrificado para redimirnos. Por tanto, o sea, esa es la aplicación, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, no soy mi propio dueño, no tomo mi... Si yo pertenezco a Cristo, si Él me redimió, si Él pagó el precio por mí, yo no puedo tomar mis propias decisiones, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo ser mi propio jefe, yo pertenezco a otro, yo he sido redimido, comprado con su, el precio de su sangre, él es mi jefe, mi dueño. Entonces esto es lo que debe ser nuestra mentalidad, la mentalidad del Hijo de Dios, de la Hija de Dios debe ser: yo pertenezco a ti, tú mandes, tú decides lo que tú dices, lo que yo haré. En Romanos 12, verso 1, mire lo que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Eso qué es? Que han sido comprados por precio. Que Dios a sí mismo. ¿Y para qué? Para rescatarte, para redimirte. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pertenecen a Dios, ya no pertenecen a ti mismo. Hay que vivir como una persona redimida. Eso significa hacer todo para honrar a Dios, o en otras palabras, dejar todo que no honra a Dios. Esa es la aplicación. Debemos dejar emociones. Si uno es de Cristo, debe ver, mirar por dentro de sus emociones y decir: ¿dónde tengo emociones que no honran a Cristo? ¿Dónde en mi vida tengo celos o envidia o ira o depresión o negatividad? En mis pensamientos, ¿cuáles son mis pensamientos vanos, mis pensamientos impuros o mis acciones, inmoralidad sexual o violencia o robo o palabras de gritería o chisme o mentiras o quejas? ¿Cuáles son las cosas que hago y pienso y digo y siento que no honran a Cristo? Lo tengo que dejar, porque he sido comprado por precio, redimido por la sangre del primogénito. Tengo que honrar a Dios con ese cuerpo porque ya no es mío. Entonces, mi pregunta para ti hoy: ¿cuál es tu próximo paso? Si nunca te has entregado a Cristo, el próximo paso para ti, y no sé si hoy es tu momento de tomar el paso, pero cuando llegues al momento de tomar tu próximo paso es entrar en la redención. Si no has entrado en Cristo, como los israelitas en Egipto, estás bajo la condenación, estás bajo la esclavitud. Pero el precio de tu redención ha sido pagado. Sería como el rehén que alguien viene y a rescatarlo y paga a los que lo tiene cautivo con armas y pistolas y le paga $1,000,000 y se queda ahí el rehén esperando. No, el precio ha sido pagado por tu rescate. Tú puedes ser redimido. Solo tienes que entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte, tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador con todo lo que eres y serás redimido. Serás comprado por sangre, por Cristo. Mi pregunta para ti, si nunca has tomado esa decisión, es: ¿qué te detiene de aceptar la redención que Cristo ofrece? Y en esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir: nada me detiene, yo quiero ser, si el precio es pagado, yo quiero ser redimido por Cristo, solo tienes que decir a alguien, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y si ya has tomado esa decisión, mire, la aplicación para nosotros es de vivir como la persona redimida que somos. Entonces, una pregunta: en tu vida, si eres cristiano, en tu vida, ¿cómo y cuándo vives como el esclavo de antes? ¿Qué actitud o emoción o pensamiento o palabras o sentimientos necesitas poner a un lado? Porque son parte de tu vida y tú sabes que no honran a Dios. Y aún en ese momento que no estás hablando, que estás pensando en eso, el Espíritu Santo nos está haciendo conscientes de cuál es el pecado particular de cada uno, sentimos incómodos porque no nos gusta pensar en eso, como si los demás pudieran escuchar o sentirlo, y tenemos la pena y la vergüenza de lo que hacemos, que sabemos que no honra a Dios. Entonces, en ese momento no huyes, no cierres esa puerta, no dejes de pensar en ese pensamiento incómodo. Deja que el Espíritu Santo cumpla con lo que Dios dijo que iba a hacer. Jesús dijo que Él dará convicción del pecado. Él nos enseña cuál es nuestro pecado, cuál es tu pecado. Si eres cristiano, ¿cuál es el pecado? ¿Qué vas a hacer para dejarlo? Esa es la pregunta. Para vivirla como la persona redimida que eres. vamos a meditar en esto. Vamos a tomar un tiempo de orar y tomar la Santa Cena y cantar a Jesús. Cuando estamos en ese tiempo, especialmente si tú eres cristiano y tú pasas y tomas la comunión, el pan y el jugo, lo que recordamos es aquel que nos redimió, que dio su cuerpo y su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiéramos ser redimidos de la esclavitud y de la condenación y de nuestra carne, para que pudiéramos ser los hijos amados, adoptados, perfectos de Dios. Entonces vamos a adorar Jesús y recordar lo que hizo y celebrar lo que Él hizo por nosotros. Pongámonos de pie, por favor, si puedes. Y vamos a orar. Dios Padre, gracias por días como hoy que tú nos recuerdas que tú eres el Dios que nos rescatas, que nos redimes, que en Jesús, el primogénito perfecto que dio su vida, pues nosotros somos rescatados y podemos ser tus hijos, y por eso te damos gracias. Y ahora, Dios, te pedimos que tú cumplas tu promesa, que tu Espíritu Santo es quien da convicción de pecado, de no creer en ti, y que en ese momento que tú obres en nosotros, que tú obres en cada persona que nunca ha tomado la decisión de entregarse a ti, de arrepentirse, bautizarse, de por tu Espíritu Santo, que tú le des la convicción de que tiene que entrar en tu familia, que puede recibir la redención, Jesús. Para cada uno que ya hemos tomado esa decisión, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo en ese momento nos abre el corazón y nos haga muy conscientes de nuestro pecado, de los hábitos y las cosas que hacemos y decimos y sentimos y pensamos y todo lo que hacemos que no te agrada, y que tú des a cada uno de nosotros algo que dejar para que seamos más como las personas redimidas que tú has comprado. En tu nombre oramos.